Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hay dos grandes noticias que definen el día y que ocupan hoy todas las portadas. El adelanto electoral en Cataluña, que deja sin presupuestos al gobierno, y las novedades sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid dijo ayer que es Hacienda quien le debe dinero a su novio, pero como les estamos contando en la SER, fue el abogado de él, de la pareja de Ayuso, quien escribió a la Fiscalía para llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos fiscales. En este mail reconocía los hechos y escribía literalmente que ciertamente se habían cometido dos delitos contra la hacienda pública.
Hay dos grandes noticias hoy y la otra, la tercera, la trae el calendario. Hoy es 14 de marzo, hace por tanto 4 años de esto.
Y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país.
Es probable que hoy, al caer en que se cumplen estos 4 años de aquello, muchos recordemos exactamente dónde estábamos el día en que se decretó el estado de alarma, cómo hicimos para organizarnos en casa para aquello que iban a ser en principio 15 días y que fueron 100. Pero es evidente que la pandemia no será solo un recuerdo, que pese a aquello que creímos que iba a cambiar para siempre y que luego no cambió, sí que hay algunas transformaciones que se han notado.
Se han notado, por ejemplo, para empezar, en las consultas de psiquiatría, de las consecuencias psicológicas que permanecen 4 años después, nos va a hablar Elisa Muñoz.
La sombra de la pandemia sigue siendo larga, pero es tan delgada que muchos ya no la ven cuando miran para atrás. En la unidad de psiquiatría del Hospital de la Paz, en Madrid, hubo un cambio claro a partir de entonces. Se ha disparado la demanda en la población en general, pero en los adolescentes en particular.
Hemos multiplicado prácticamente por 10. O sea, nosotros atendíamos, pues yo que sé, 40, 50 urgencias de menores de 18 años al año. Pues es que en 2022 atendimos 529, en 2023 pues 477, o sea que hemos multiplicado un montón.
Porque también hemos sacado algún que otro aprendizaje de la pandemia. En general, teletrabajamos más que antes, no nos quedamos en casa ni un puente, y en muchos colegios las tabletas llegaron para quedarse, aunque ahora en muchos estén pensando que quizá no sea tan buena idea. Pero muchos llevan siempre una mascarilla consigo. María tiene 76 años.
Al cine no hemos vuelto, quizá, no sé, por miedo, por no sé, no hemos vuelto al cine. Salir por la noche, así como ir a Madrid, que íbamos a cenar o a bares por ahí de cervezas, tampoco hemos vuelto. En ese aspecto hemos cambiado el modo de vida. Yo siempre llevo mi mascarilla en el bolso, me ha quedado ese miedo, precaución.
Encontrarán los testimonios y el reportaje de Elisa en cadenaser.com y la versión completa este próximo sábado en el podcast 24/7. Es jueves, es 14 de marzo. Y estas son las noticias del día.
La ministra de Hacienda confirma en la SER que el gobierno renuncia a sacar adelante los presupuestos para este año después del adelanto electoral en Cataluña. El Ejecutivo dice que trabaja ya en los de 2025.
El Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar hoy la ley de amnistía que pasará entonces al Senado. Junts per Catalunya no descarta que Carles Puigdemont pueda presentarse a las elecciones catalanas el 12 de mayo. El expresidente cree que podrá estar en la investidura.
El abogado del novio de Ayuso ofreció ese acuerdo del que les hablábamos a la Fiscalía, declarándose culpable de dos delitos fiscales. La Fiscalía responde que no ve obstáculos para alcanzar un acuerdo si reconoce los delitos, paga la sanción y asume la condena que fijaría en todo caso un tribunal.
Un preso en la cárcel de Tarragona ha matado a la cocinera de la prisión con un cuchillo y se ha suicidado después. El atacante era un reo que trabajaba precisamente en la cocina y cumplía condena por homicidio.
El Congreso de Estados Unidos aprueba prohibir TikTok en ese país si la red social no se desvincula de su matriz china. Según Washington, la compañía es una amenaza para la seguridad nacional porque entrega datos de usuarios al gobierno chino.
Y de los deportes, después de las dos paradas de Oblak.
Bueno, da igual. Lautaro Martínez,
lo tira fuera, derecha,
al palo. Oblak bajó para fuera.
El balón al cielo de Lautaro y la remontada del Atlético, Sampes.
Remontada que van a recordar por mucho tiempo. Llegaban con el gol en contra de la ida en Milán, en el 32, llegaba el 0-1 ante el cual actual subcampeón de la Champions, líder aplastante en el Calcio y que llevaba 13 victorias de 13 partidos en 2024, pero la rápida reacción de Griezmann empató 2 minutos después, hizo creer al equipo y al Metropolitano hasta que a falta de 5 minutos de Depay marcaba el 2-1 que mandaba el partido a la prórroga y a esa tanda de penaltis donde Oblak fue el héroe. Mañana, sorteo de cuartos y semifinales, 3 equipos españoles, 2 ingleses, 2 alemanes y 1 francés.
Y hoy en nuestro tiempo de economía vemos que hay detrás de los récords que están marcando todos los mercados últimamente. Javier Ruiz, buenos días.
Buenos días, y hoy vamos a desvelar efectivamente quién está detrás, qué, que se dice muy, muy rápido y muy sencillo. China.
Lo desvelamos en 2 minutos.
Es hora de subir.